Desde el año 2004 se produce un promedio de 7 muertes de trabajadores en accidentes laborales acá en nuestro país. Con ese telón de fondo tuvo lugar ayer la reunión que el Zunca había solicitado al presidente de la República, Tabaré Vázquez. A instancias del presidente Vázquez, el Ministerio de Trabajo redactará un decreto por el cual las empresas constructoras infractoras no podrán participar en licitaciones del Estado. Así lo acordaron el primer mandatario, el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, y el sindicato del Zunca, luego de los planteos realizados por el gremio respecto a la falta de seguridad laboral que padece ese sector. En una conferencia de prensa después de la audiencia, los representantes del Zunca, Óscar Andrade y Pedro Porlen, dijeron que Vázquez fue receptivo a los planteos y que se comprometió a respaldar las medidas necesarias que brinden una mayor seguridad laboral a los obreros de la construcción. Los reclamos del Zunca surgieron ante la cantidad de muertos que se registra cada año por accidentes de trabajo y se dispararon en cuanto a la solicitud de esta reunión luego del fallecimiento de un obrero chileno en la construcción de la planta de Bodnia en Fragmentos hace muy pocos días.
La primera llamada del día.
Estamos con el ministro Eduardo Bonomi, ¿nos escucha bien? Buen día.
Buen día, nos escucho muy bien.
El tema de la alta accidentalidad en la industria de la construcción no es nuevo. ¿Este número de 7 trabajadores muertos por año es solo en la construcción o es en general en el país?
No, es solo en la construcción y no es un promedio, es un número no menor. Ha sido de 2004 a la fecha, no ha habido menos de 7 por año, pero sí ha habido más, por lo que el promedio es mayor. En 2004 hubo, y en 2003 hubo 21 o 22 trabajadores muertos, y en los dos años hubo 7, o sea que en 2003 se podría decir que no hay menos de 7 trabajadores muertos en la construcción. Y el año pasado particularmente fue mucho más alto, porque se considera también como accidente de trabajo la muerte en traslados. Se recordará que hubo un traslado desde una obra en San José que murieron 5 trabajadores.
Sí, un accidente en la ruta, en ese caso.
En la ruta, sí. Es en un sentido amplio, en ese sentido, porque no se considera accidente de trabajo, pero no le compete al Ministerio de Trabajo el control de ese traslado, porque se produce en la ruta. Pero superaron los 12 trabajadores, los 13, 14 trabajadores muertos.
¿Cuáles son las medidas, entonces, que se pueden adoptar para enfrentar esa situación? Una de ellas es este decreto que ustedes anunciaron ayer.
Hay varias medidas que se están tomando hace tiempo. Bodnia particularmente es un lugar donde se han tomado muchas medidas de seguridad, varias de ellas, la mayoría de ellas, junto con la empresa, pero cuando nos pusimos de acuerdo como Ministerio de Trabajo y Bodnia, después tuvimos la reacción de las empresas uruguayas, o algunas empresas uruguayas, que no aceptaban los acuerdos. Por ejemplo,
recordemos que en la construcción de la planta de Bodnia no es Bodnia quien construye, construye un conjunto de empresas constructoras.
Sí, había 20 empresas uruguayas trabajando para Bodnia, y ahora, además de las 20 empresas uruguayas, existe una cantidad mucho mayor de empresas extranjeras.
¿Y qué situación dice usted que se dio allí?
Bueno, ahí se había acordado, y además gran parte de ello se realiza, que existen delegados de seguridad de los trabajadores, delegados de obra, elegidos por los trabajadores, que reciben cursos de seguridad y que incluso no están participando de la producción, sino que su tarea es el control de la seguridad. Y nosotros ya hace más de un año habíamos establecido junto a Bodnia que tuvieran la posibilidad de detener la obra cuando encontraran problemas graves. Esto no fue aceptado por las empresas uruguayas. De todas maneras, se estableció un mecanismo por el que se avisaba a la inspección de trabajo y era la inspección la que podía realizar esa suspensión. Pero luego, yo no recuerdo si fue la muerte del trabajador chileno o un accidente que poco tiempo antes hubo, un trabajador que se cayó de altura y que no murió, pero estuvo muy grave. A partir de ahí se estableció, sí, que los delegados de obra podían parar la obra, detener la obra. Hay que recordar que Bosnia tiene características muy especiales y debe ser la obra de mayor riesgo para la seguridad de los trabajadores que se ha construido en el país. Existe la integración de planos superpuestos, distintos, se trabaja en altura, se trabaja en tierra, se trabaja en planos laterales que después, por el uso de las grúas, se interfieren. Es muy grande, mucha cantidad de gente en ese espacio, más de 4.500 trabajadores. Cuando se planifica la seguridad en el papel, luego se modifica en la realidad, se cierran rutas de entrada y de salida de ambulancias, hay dificultad para el acceso de los médicos, es complicado realmente.
Desde la audiencia, ministro, le preguntan si hay estadísticas de accidentes en mega obras al estilo de la construcción de la planta de Bosnia, si hay con qué comparar lo que viene ocurriendo en esta construcción en particular con parámetros internacionales.
Sí, por supuesto que tiene que ser con parámetros internacionales, porque como no tenemos la experiencia, sí. Tiene que haberla. De alguna manera se entendía que en otras obras de estas características ya se hubiera producido alguna muerte antes de la que se produjo acá. Lo cierto que acá estábamos trabajando muy activamente, los trabajadores, las empresas, el coordinador de las 20 empresas, el señor Otegui, Bosnia, para evitarlo, y bueno, no pudo ser evitado. Es todo tan complejo que en este momento la empresa ENCE, que se va a instalar en Conchillas, nos pidió a nosotros que participáramos en la, lateralmente por supuesto, pero que participáramos al fin en la redacción de los pliegos de condiciones para realizar la nueva obra, con la experiencia que obtuvimos en el trabajo en Bosnia, o sea, los criterios de salud y seguridad que se vayan a poner en los pliegos de condiciones.
Ahora, ministro, más allá del caso Bosnia, el problema en la construcción existe desde hace mucho tiempo y ha venido incluso agravándose, porque muchas veces es mucho más difícil controlar la seguridad en una obra relativamente pequeña donde se dan condiciones de informalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones se están tomando a partir de estas inquietudes del Zunca conversadas ayer en la audiencia con el presidente de la República?
No, efectivamente, es como usted dice, Emiliano, yo precisamente mencionaba Bosnia porque precisamente es en la que se pone más atención, se trata de evitar los riesgos y igual se producen. Si eso es así, ahí que estamos con la lupa, que es lo que sucede en obras menores, no solo en las más pequeñas que tienen un alto grado de informalidad, sino sobre obras mucho más grandes, uh-huh, edificios enteros que se construyen y que se aflojan las normas de seguridad.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo está el Ministerio de Trabajo en cuanto a inspectores, en cuanto a cantidad y disponibilidad de inspectores?
Bueno, nosotros este año, por obra del presupuesto y la rendición de cuentas del año pasado, estamos ingresando 42 nuevos inspectores, 9 ya seleccionados que cubren vacantes y 33 nuevos cargos, que se está terminando el concurso, que se realizó para ocupar los cargos. Y,
esto implica que el ministerio va a tener entonces ¿cuántos inspectores?
Y 120, 130.
¿Eso es suficiente?
Bueno, ayuda mucho. Si tenemos en cuenta que teníamos 42 menos, ayuda mucho. Por otra parte, vamos a tener, además de los inspectores, 7 técnicos profesionales, abogados, químicos, médicos, arquitectos, que nos ayuden en la planificación y en la realización del trabajo inspectivo. No como inspectores, sino en el diseño de las políticas inspectivas. Sí. O sea que en eso mejoramos. Tenemos dificultades todavía con los vehículos, pero no para acceder a las obras. Para acceder a las obras no tenemos dificultades. Las dificultades están para acceder a la forestación, a las estancias, a las minas.
¿Faltan vehículos especializados?
Faltan 4x4, que hace más de un año que estamos con la renovación de flota, de la posibilidad de sustituirlo por... El año pasado eran por 3 o 4x4, por las demoras burocráticas que existen en el Estado. A esta altura la depreciación de la flota nuestra no da para 2 4x4, pero eso va a significar un paso adelante. Y por otra parte, nosotros estamos instalando este año, volviendo este año a lo que es la exclusividad de los inspectores de trabajo.
¿Cómo es esto?
Bueno, en el primer gobierno democrático, luego de la dictadura, el ex ministro de Trabajo, señor Fernández Feingold, había instalado la exclusividad de los inspectores. Es decir, solamente podían ser inspectores de trabajo, no podían realizar otras tareas, y tenía una dedicación horaria mayor que la que tenían hasta el momento y la que tuvieron después. Esto hay que pagarlo. Uno no puede exigirle a nadie que solamente tenga un trabajo si ese trabajo no le alcanza para vivir. Posteriormente, por problemas económicos que vivía el país, esa exclusividad quedó en suspenso y se admitió, bajo denuncia de la actividad que iban a realizar, que se realizaran otras tareas, e incluso los abogados, esto pasó, abogados, los profesionales, mejor dicho, pasó en todo el Estado, o en casi todo el Estado, podían trabajar la mitad de horas. Esto afectó la inspección. Entonces ahora se vuelve a la exclusividad.
¿A partir de cuándo?
Y nosotros estamos trabajando en esto con retroactividad el 1 de marzo, porque no es solamente decretarlo, sino que hay que organizarlo. Entonces estamos en toda esta organización, ya lo estamos haciendo, y entra en la rendición de cuentas de este año. Es una de nuestras mayores prioridades, volver a la exclusividad, pero financiar la exclusividad. Y bueno, pensamos que a partir de este año vamos a tener una mejora importante en lo que es la actividad inspectiva.
¿Y cómo es esto del decreto por el cual las empresas constructoras infractoras no podrán participar en licitaciones del Estado? Estamos hablando de una empresa que no cumpla con el BPS, que no cumpla con la DGI, que no cumpla con normas laborales, ¿verdad?
Sí, pero en realidad a lo que apunta, si bien abarca todo lo que usted dijo, apunta a que cumpla con las normas de salud y seguridad en el trabajo. Lo que pasa es que es difícil concebir que quien evade el BPS, evade la DGI, evade pagar los salarios que tiene que pagar, cumpla con las normas de salud y seguridad. Esto ya estuvo presente en otras conversaciones.
Pero no había disposiciones de este tipo vigentes en nuestro país, es decir, una empresa que tiene problemas con el BPS o con la DGI, una empresa que no cumple con normas en materia laboral, ¿puede participar tranquilamente en licitaciones?
Bueno, no sé si tranquilamente, pero de hecho participa. Participan, incluso nosotros ya el registro lo hemos instalado en presupuesto y la rendición de cuentas existe el registro de empresas infractoras, lo que no es vinculante con las licitaciones en el Estado. Este año va a ser un año de muchas licitaciones. Bueno, lo menos que se puede pedir es justamente eso que usted un poco asombrado pregunta, si esto no existía. Bueno, que exista y quienes no cumplan con esas disposiciones no puedan participar en las licitaciones.
¿Están dadas las condiciones como para tener claro el comportamiento de las empresas, como para saber si efectivamente una empresa que se presenta a una licitación tiene o no asuntos pendientes con el Estado?
Sí, creo que existen condiciones. Pero quiero aclarar que esto no quiere decir que una empresa que incumplió una vez no pueda participar, porque hay incumplimientos e incumplimientos. Uh-huh. Entonces, hacer un registro que signifique poder determinar la evolución de las empresas y si son permanentemente incumplidoras o ha habido un incumplimiento que, bueno, puede deberse razones no necesariamente intencionales, o puede haber habido accidentes que realmente son accidentes que por más que uno prevenga se pueden producir, pero hay empresas que tienen una cuota de accidentes que está más allá de lo razonable.
Para terminar, ministro, se nos ha ido el tiempo, pero me llamó la atención también enterarme que usted informó en la reunión ayer con los dirigentes del ZUNCA a propósito del Consejo Nacional de Seguridad. ¿En qué consistirá este consejo?
Bueno, existe un convenio 155, que el país lo votó en la OIT en el año 87, por ahí puede ser 86, 87, 88, e inmediatamente lo ratificó, pero no lo reglamentó. Desde el 87 a la fecha todavía no ha sido reglamentado. Y hay un consejo tripartito, una comisión tripartita que estudia los problemas de seguridad y que está justamente estudiando la reglamentación de ese convenio, y como consecuencia se va a establecer, está avanzado el acuerdo, prácticamente estamos en la etapa de redacción, la existencia de un Consejo Nacional de Seguridad con participación de empresarios, trabajadores y gobierno, que estudie las políticas de salud y seguridad en el trabajo, las normas correspondientes, que también exista un consejo de esas características por rama de trabajo y luego comisiones de seguridad, los emprendimientos productivos también, que evalúen la situación de cada empresa respecto a la seguridad y de acuerdo a las características del emprendimiento productivo que se esté hablando. Yo creo que ese es un paso adelante.
¿Cuándo va a estar en funcionamiento?
Bueno, rápidamente, porque el acuerdo ya está hecho, pero quiero aclarar que en la construcción existen cosas parecidas, ya se avanzó, no recuerdo exactamente, pero creo que fue por el año 96, creo que fue cuando era ministra de Trabajo la doctora Analia Piñeirúa, se estableció en la construcción algún tipo de funcionamiento tripartito para prevenir la seguridad. Eso se trata de hacer, pero es difícil la distancia que puede haber entre los consejos generales y la obra. Y sobre todo, como decía usted hace un rato, cuando la obra tiene características informales importantes, sobre todo cuando se viene de una recesión de la industria de la construcción con desempleo y trabajadores tienen la oportunidad de encontrar trabajo, muchas veces humanamente se tiende a aceptar el trabajo sin poner condiciones personales. No, yo sin cinturón de seguridad no trabajo, en la altura se trabaja y muchas veces aún con eso quien se tiene confianza en la tarea porque la realizó durante años y años descuida el uso del cinturón y en ese descuido puede ir la vida de la gente.
En perspectiva, desde 1985.
Ministro, probablemente usted tenga otros compromisos y a nosotros se nos fue el tiempo, pero hay varias preguntas interesantes. A ver si podemos ir contestándolas, si usted puede contestarlas de manera breve. Tengo acá un mensaje, por ejemplo, de este oyente que dice: soy Martín de Palermo, están pintando mi edificio. Eso sí, quienes efectúan la tarea lo hacen sin cascos y sin arneses. Si hay un accidente, ¿la responsabilidad es también del edificio?
Bueno, yo creo que es de la empresa que se contrata para que realice la tarea. El cliente lo pregunta por la ley de tercerizaciones.
Supongo.
Pero yo creo que en este caso es claramente responsabilidad de la empresa a la que se contrata.
¿Qué pasa cuando los obreros no obedecen las obligaciones en materia de elementos de seguridad? Eso es algo que se da frecuentemente, dice otro oyente.
No obedecen, no entiendo qué quiere decir, porque si no obedecen quiere decir que le dan la orden y no la cumplen. Yo creo que la empresa tiene potestad suficiente como para hacer cumplir la orden. Si no obedecen quiere decir que sabiendo que existen determinadas disposiciones que no las utilizan, no las cumplen, es lo que yo decía que muchas veces pasa, pero pasa bajo responsabilidad de los obreros y bajo responsabilidad de la empresa, que muchas veces sabiendo que existen las normas no piden que se cumplan, ni siquiera proporcionan los elementos para que se cumplan.
Francisco del Prado pregunta si se controla el consumo de alcohol en las obras, que evidentemente es un factor que propicia accidentes, ¿no?
Bueno, yo ahí querría aclarar un poco más.
Mire, incluso otro oyente, Jorge del Cordón, pregunta si es cierto que el Zunca no aceptó control de alcoholemia en la construcción de la planta de Botnia.
Bueno, respondo las dos. Si se controla, yo creo que ese control, antes que nada, lo tiene que hacer la empresa. Es el que tiene que hacerlo. La inspección de trabajo no puede estar permanentemente como un apéndice de la empresa, sino que la inspección de trabajo fiscaliza sorpresivamente, y cuando la inspección de trabajo realiza la inspección, tiene que controlar eso, la alcoholemia. Respecto a la segunda pregunta, el Zunca aceptó el control de alcoholemia y así empezó, pero inmediatamente se constató que los que estaban sometidos al control de alcoholemia eran los trabajadores uruguayos, porque los trabajadores extranjeros tomaban naturalmente en la obra y aparecían botellas de cerveza donde estaban trabajando, y se amontonaban botellas de cerveza donde trabajaban extranjeros, y ahí el Zunca pidió el control o para todos o que se dejara sin efecto.
¿Y cuál fue el resultado?
El resultado creo que en primera instancia fue que no se hizo más el control.
Ajá.
Pero no se hizo más el control de entrada a la planta, pero sí es claro que se tiene que controlar que no se consuma.
Se tiene que controlar que no se consuma.
Claro.
¿Quién tiene que controlar? Se está controlando.
Es la empresa que tiene que controlar eso. La norma de seguridad es una norma que hay un responsable de obra. El responsable de obra tiene que llevar adelante la obra con todo lo que significa, desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de vista de la seguridad. Y tienen, además, encargados de seguridad, prevencionistas, que eso va más a la seguridad. Pero que quien esté trabajando no consuma alcohol, y que no consuma alcohol, porque si vamos al tema, vamos en general, que no consuma alcohol en la construcción, en la metalúrgica, en la oficina, en el conductor de un ómnibus o de un taxi, no tiene que consumir alcohol. ¿Quién tiene que controlarlo? La empresa. La inspección de trabajo, como fiscalizador, si encuentra eso, y bueno, es una infracción y tiene que señalarla, tiene que actuar en consecuencia, pero quien tiene que controlar eso es la empresa, y los mecanismos, usar los mecanismos que la empresa se da para que un trabajo se realice bien, no solo del punto de vista de seguridad, que es muy importante, sino del punto de vista de la tarea bien realizada.
Lo último, ministro, Adriana de Carrasco pregunta por el registro de empresas infractoras que se está confeccionando con vistas a que en las licitaciones del Estado no puedan participar aquellas empresas constructoras que se encuentren en esa situación. La consulta es si las empresas privadas van a poder tener acceso a ese registro de modo de también poder resolver que no contratan a una empresa que a su vez sea infractora.
Bien, esto surgió ayer de tarde, después de las 6:30 de la tarde, estamos en las 8:00 a.m, no pasaron 12 horas, sí, 12 horas pasaron, no pasaron 24 horas de esto. Yo no puedo decir exactamente las características del registro, pero supongo que sí, que tiene razón el oyente.
Que los privados van a poder tener acceso también, supongo, a ese registro de empresas infractoras.
No se me tome la respuesta como terminante, pero yo supongo que sí.
Ministro Eduardo Bonomi, le agradezco su participación esta mañana y sus respuestas a todas estas preguntas.
No, por favor.